Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Vicente Dumas Sottolani.
Por ausencia del relator oficial de fútbol y por un accidente, digamos, no llegaba el muchacho que era el relator oficial, y yo estaba en el estadio donde se jugaba un partido importante, y yo estaba cerca de la cabina porque tenía mis amigos, eran todos de la radio, éramos de la misma edad más o menos, y ahí, yo jugaba el fútbol y entonces... había jugado en el combinado del liceo, no era malo.
Jaz derecho. Lateral, le dicen ahora,
sí,
de proyección.
Lateral, sí, sí. Y entonces me dijeron, ¿no te animás a empezar hasta que llegue fulano? Porque claro, como yo sabía un poco de fútbol y conocía a todos los jugadores, y me largué. Ahí fue la cosa.
Y ahí ya
fue
no
el minuto
más.
Absolutamente fatal.
¿Alguien habrá pensado el porqué de CW46A Zorrilla de San Martín? Quizás sea un poco difícil decirlo. Está en el espíritu de todos el doctor Zorrilla. Es algo de nuestra tradición. Era ejemplo de hombre de letras, de ciudadano consciente, de empleado correcto, de padre ejemplar. Su figura dulce y consular admiramos siempre. Le conocimos personalmente cuando el cincuentenario de la leyenda patria, obra que recitó magistralmente en la ciudad de Florida. Muchas veces nos cruzamos con él en las...
Te hablo de recuerdos de los 18, 20 años. Chiquita, acogedora, simpática, éramos hombre orquestas. Hacías todo. Operador, locutor, informativista, todo. Presentador... Atendías el teléfono, recibías los pedidos, atendías la gente. A veces te colaba gente en el estudio. Se te metían adentro y te hacían comentarios muy jocosos a micrófono abierto, y no había cómo pararlo, porque a veces el paisano entraba y, como te escuchaba siempre, te sentía muy amigo. Y entonces, por más que vos le hicieras señas de que no, yo recuerdo una vez que me entró un paisano en la difusora Zorrilla, como te digo, locutor y operador. Entonces teníamos un gong arriba de la consola, un gong pequeñito, de bronce, con un palito con una almohadilla para... golpeabas y dabas la hora. Entonces, abro el micrófono y entra el paisano y dice, con permiso. Entonces yo cierro y digo, cállese, abro y me dice, perdone.
Con permiso, perdone.
Entonces, golpeo el gong y tienda la... Da la hora, y doy la hora, pone la hora, 14, 16, 21 minutos, estoy atrasado. Cállese, le digo, cerrando el micrófono, lo vuelvo a abrir, quiero escuchar un disquito, lo vuelvo a cerrar, digo, por favor, estamos al aire. Ya me di cuenta. Bueno, mira, apareció una cosa de los tres chiflados.
Claro, cada vez que abrías...
La gente pensó después que era todo preparado, que yo tenía un secuaz allí que me estaba haciendo todo eso, pero no...
Se divirtieron de lo lindo,
dijeron. Sí, a costa mía.
Ya lo escuchamos a Tolani en la Rambla y Frecha, adelante.
Pronto el móvil 2 de la Pantera en la Rambla, circulando al compás de los ciclistas que vienen abriendo la marcha en la penúltima etapa del Mundial de Ciclismo Ruta Individual. Aquí están los cuatro punteros con Martín Cochís de Colombia al frente. El sueco Petersen siguiendo la rueda. Más atrás el brasileño Flores. Y luego... Vittorio Marchelli de Italia. Por ese orden, señoras y señores oyentes de Radio Sport, la Pantera se está cerrando la novena etapa del Mundial. Estamos ahora cruzando frente al Hotel Miramar, aproximadamente a un kilómetro del Hotel Carrasco, cuando el sueco está haciendo la punta.
Atento, Sottolani.
Adelante.
Indudablemente debe ser brillante el accionar de los cuatro competidores que en forma solitaria. Escuchamos, Sottolani.
Los vemos tensos, los vemos hieráticos, los vemos nerviosos, los vemos vibrando, los vemos pedaleando un ritmo endemoniado. 40 kilómetros clavados, de acuerdo con el cuenta kilómetro del móvil 2 de Radio Sport, la Pantera, y están enteros. Si bien es cierto, el italiano Marchelli es el hombre que impresiona como el más fuerte, el brasileño está sacando fuerza de flaqueza y no cede un ápice.
Fíjate qué plantel tenía la vuelta. Me pasó lo mismo que con el tema de los locutores. Claro. comentarista en el móvil número uno, Attilio François. ¿Qué tal? Genaro Carleo, un paradigma dentro del periodismo nacional. Julio Villegas, el gallego Regueiro. Claro. Luis Modesto Soler, por favor.
Claro, bueno, es un equipo bárbaro.
Y no hablo de los técnicos, encabezado entre otros por una institución que tuvo esta radio, que fue Pericola Lane. Pericola Lane era un tipo sensacional que te sacaba la transmisión de donde fuera. Una vez en Carrasco, Aeropuerto Internacional de Carrasco, cuando no existían los móviles, es decir, no se transmitía sí, como sí, ahora, sí. ¿Verdad? Que había enganches por microondas y todo demás. Sí. O celulares, ¿no? Había que tomar la línea telefónica, claro, empalmar y salir al aire. Llegaba no sé quién, y yo iba con Perico. Y Perico siempre andaba con una pinza puesta en el bolsillo, porque él era además un gran operador de exteriores, hacía básquetbol y fútbol y todo eso. Entonces se adelanta al mostrador de una compañía que no voy a nombrar, y le dice a la señorita, ¿me permite el teléfono? Y la mujer pensó que para una llamada. Le dijo, sí, papá, le cortó los cables.
¿Me permite el teléfono?
Sí, sí, sí. Le cortó los cables, empalmó, y durante media hora, creo que fue una avenida de Joan Goulart, que volvía al Brasil, una cosa así.
Es muy práctico.
Y al aire.
Práctico. Dijo, ¿me permite el teléfono? Permítamelo, ya me lo permitió.
La compañía aérea quedó sin línea por media hora. Año de las inundaciones. La gente lo recuerda, claro, la gente de mi generación, sí, ¿no? Sí, el año de las grandes inundaciones, sí, sí. Cuando se evacuó toda una ciudad, Paso de los Toros, sin pérdidas de vidas y con pocas pérdidas materiales, relativamente pocas pérdidas materiales, ¿verdad? Y la radio jugó un rol, la radio en general, ¿no? Claro, la radio y los radioaficionados en particular, jugaron un rol fundamental, porque el país estaba partido al medio por la inundación, claro. Y no había modo de llegar, así que todo. Los aviones ambulancias eran escasos, helicópteros claro. No teníamos, en fin, hubo actos heroicos de salvataje. Fue una cosa muy tremenda, ¿verdad? El país entero se solidarizó con los damnificados, cosa que tal vez no ocurriera en ahora, ¿verdad? Se ha perdido un poco.
Se ha perdido muchísimo.
El tema de la solidaridad.
Se pierde en la esquina. Acá en la esquina roban a uno al lado, ¿no? Y todo el mundo mira. Pasa ese tipo de cosas.
Me vino en el 59.
¿Sí? ¿En el 59? ¿Y cómo fue?
Concursísimo. Pero concursísimo.
¿En serio?
Ah, sí, sí. Éramos 400 monos peleando. Peleándonos en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y pedían locutores. Era un concurso de locutores.
Ajá. Locutores comerciales.
Locutores comerciales, sí. Y tú sabes que cuando se termina el concurso, Hugo Milton Infantino, un queridísimo amigo periodista ya desaparecido, habla con la gente de la dirección y dijo que yo había ganado el concurso, que me quería para informativista. Y yo decía que no, porque yo no sabía absolutamente nada y me aterraba la idea de hacer información. Claro. Pero me convencieron. Claro, fue mejor, porque mirá con qué pollo me tenía que entreverar. Locutores estables de la emisora.
Sí.
Alfredo Zitarrosa.
Claro.
Juan Carlos Florit. Es estos nombres de pronto a la pero la gente de mi generación, Zitarrosa trasciende por otro motivo.
Sí,
¿no? Juan Carlos Florit, Adolfo Hugo Mañán. Hugo Mañani, Mirta Acevedo, eran todos números uno.
Claro,
Felipe Gran, yo qué sé, Becker Puch, ¿te das cuenta? Entonces era un plantel de miedo. Y entonces yo después como informativista me entreveré, terminé siendo su jefe de prensa del espectáculo.
Muy buenas tardes, amigos. A partir de este momento,
a sus órdenes estar, acompañar, entretener, ayudar y dialogar.
En Montecarlo.
La tarde es una esperanza.
Con mucho gusto.
De ganar, de sonreír.
Siempre sonría.
De alimentar la amistad para poderla vivir.
Por eso.
Cada tarde Monte Carlo a sus órdenes está.
Les habla Vicente Dumas Sotolani para invitarles al mundo mágico del periodístico musical más importante de la tarde.
La tarde es una esperanza.
Yo tuve la suerte de trabajar con gente de mucho nivel y con un equipo lindo alrededor, que es lo que primero te tiene que servir, claro, para este tipo de actividad. Si vos estás incómodo, si el saco te aprieta de sisa o la corbata te queda, claro, te queda anudada al cuello y no te la puedes aflojar, no se puede, uh-huh, trabajar. Tenés que trabajar distendido. Yo tuve la suerte de trabajar con gente, muy buena gente, muy, claro, buena gente, equipo de gente macanuda. Se fueron rotando, fueron, sí, cambiando, sí, pero eso primero que nada. Luego, también con una gran libertad de acción, con gran autonomía de vuelo. Y en tercer término te diría que con una audiencia fantástica, que es lo que comentábamos hoy, ¿no? Si vos sentís que la audiencia está contigo. Además, en aquel entonces, te hablo cuando empezamos, el tema de la solidaridad y la ayuda social, que fue un poco el leitmotiv, uh-huh, de Montecarlo a sus órdenes, uh-huh, pegó muy fuerte, claro, pegó muy fuerte. Cosa que ahora ya no se podría hacer, ni aquí ni creo que en ningún lugar del mundo, sería impensable. Y eso te motivaba, ¿verdad? Porque, uh-huh, cuando vos lograbas una ayuda realmente significativa, yo me sentía tan pleno, me sentía tan, claro, contento, claro, ¿verdad? Que, claro, que te daban ganas de continuar.
Cuando la noticia es noticia y no es historia,
sea el primero en enterarse de las noticias de actualidad.
Informa Montecarlo.
Siempre primera en el Uruguay.
No fue un medio que yo amé. La televisión tampoco me quiso mucho, ¿verdad? Mm. Yo digo, cuando digo la televisión, digo los empresarios, ¿no? Claro, a que, claro, se entienda. Yo siempre fui un trabajador dependiente, no fui una empresa. Uh-huh. De manera de que yo trabajé en todos los canales, mirá, en el 4, en el 5, en el 10, en el 12, y hice presentaciones de artistas, conduje programas, hice en el 12 hice informativos. Hace mucho tiempo, cuando Canal 12 no tenía su departamento de prensa, lo hacía, uh-huh, el departamento de cine del diario El País, con Eugenio Hintz a la cabeza. No había videotape, en aquel entonces se filmaba película, claro, 8 milímetros, había que revelar. Y, uh-huh, y en esa época hice durante mucho tiempo el noticiero con Cristina Morán, con Felipe Gran, lo dirigía. Era un noticiero que se producía en el departamento de cine del diario El País y se realizaba en el canal. El canal lo ponía al aire,
claro,
¿verdad?
Claro.
Tiempo A.
Después las tareas de la buena voluntad
también. Sí, las tres tareas también. En la última etapa con Julia Morer tengo un lindísimo recuerdo de todo ello. Un poco también vinculado con lo que yo hacía en la radio. Ese ciclo me valió una invitación a la televisión española. En eso sí estoy reconocido de la TV. Conocí Madrid y conocí España gracias a la repercusión que había tenido el trabajo en las tres tareas, ¿verdad?
Hola amigos del TED de la noche, ¿cómo están ustedes, compañeros del camarote de lectura? Estamos aquí para comentarles esta noche, en nuestro tren, una novela escrita por el famoso autor del libro El Triángulo de las Bermudas, Charles Berlitz. Este libro se llama El fin del mundo, año 1999, y fue escrito por el nieto del fundador de las famosas escuelas Berlitz. Les podemos decir, por ejemplo, como dato ilustrativo y anecdótico, que Charles Berlitz, el autor de este libro, es un hombre que habla con fluidez casi 30 idiomas, los escribe además, ha viajado permanentemente por el mundo, sus libros todos son bestsellers, y además del grande éxito literario que fue El Triángulo de las Bermudas, tal vez la más leída de sus obras, ya comentada por nosotros aquí en El Tren de la Noche, ha publicado libros en 23 lenguas, con un total de más de 12 millones de ejemplares vendidos. Creo que después de la Biblia debe ser el bestseller más grande. En este caso, El fin del mundo, año 1999, es una especie de anticipación científica donde se aborda uno de los temas que han inquietado siempre a la humanidad, la posible previsión del fin del mundo. De la misma forma que cuando se aproximaba el año 1000 recrudecieron temores de un supuesto fin del mundo, se hablaba de que la cola de un cometa rozaría la Tierra y provocaría una catástrofe estelar, se hablaba de un gran terremoto, se hablaba de un gran maremoto. Ahora, cuando ya estamos cerca del segundo milenio, estamos, es decir, apenas a 19 años del año 2000, se habla insistentemente de que se va a producir un apocalipsis dentro de ese lapso. Charles Berlitz se apoya en datos de carácter científico y en otros de tipo esotérico, es decir, se remonta a un terreno parapsicológico o del más allá. Y en el análisis de las centurias de Nostradamus, que fue un astrólogo del siglo XVI, fija una fecha concreta para el fin del mundo. Puede ser el año 1999. Pero a no preocuparse, porque esto es simplemente una especulación literaria. Faltarían, según Charles Berlitz, menos de 3 lustros para el fin del mundo. Tanto a quienes convenzan los argumentos de él como a quienes no se dejen influir por ellos, el libro es altamente recomendable. Charles Berlitz además ilustra con una serie de gráficas importantes y con grabados todas sus teorías, y el libro, que es un libro de 200 y pocas páginas, se deja leer muy rápidamente, resulta muy ameno, muy interesante, tanto para quienes les interesa la literatura de ciencia ficción, como en este caso, como para aquellos que simplemente buscan una novela pasatista. Desde El Tren de la Noche y El Camarote de Lectura, nosotros se los estamos recomendando. Fin del Mundo, año 1999. Que nadie pierda el sueño, porque esto es simplemente, como dije, una especulación de un hombre de letras que sabe atrapar al lector con su forma de escribir y con los argumentos que utiliza. El Fin del Mundo no llegará seguramente en 1999, pero el libro se está vendiendo muy rápidamente. Amigos del Tren, gracias. Nos vemos en la próxima madrugada. Bueno, ¿qué pasó en la radio? No lo sé, es decir, no tuve yo contactos
inmediatos. ¿Pero se avisó con tiempo a la gente, sí o no?
Sí, yo lo fui diciendo, yo lo fui diciendo con bastante anticipación. Lo que ocurre es que la radio, no sé, cuando digo la radio me refiero a la empresa, no se quería convencer mucho de que yo me fuera, ¿no? Y yo había tomado una decisión, de manera de que la fui anunciando, e incluso el día que me fui, la radio no lo asumió de una manera clara y definida. Sí, se supo después cuando yo ya dejé de ir, ¿no? Pero la audiencia lo había advertido. Y me pasó que yo recuerdo siempre una anécdota que cuenta Groucho Marx en uno de sus libros, Groucho y yo. Él ya estaba mayor. Estaba filmando una de sus últimas películas y estaba... Ya tenía nietos también, ¿verdad?
Sí.
Estaba colgado de una escalera por las corvas, ¿verdad? Por las piernas, colgando cabeza abajo, simulando que estaba colgando de un avión. Era el truco que se estaba haciendo, ¿verdad? Estaba resfriado, estaba engripado, tenía fiebre. Un enorme ventilador lo sacudía para dar el efecto del viento que el presunto avión provocando. Colgando cabeza abajo, y Groucho, que ya tenía 60, ¿qué estoy haciendo aquí? Se bajó de la escalera y se fue. Yo me bajé del micrófono y me fui. Así de simple. Ni me peleé con nadie, tengo excelentes amigos en la radio, muy buena relación con la dirección, todo lo demás. Pero digo, ¿qué estoy haciendo aquí?
Claro.
Fueron muchos años de levantarte a las 5 de la mañana, trabajar hasta la noche, en un régimen muy exigido, con mucha presión, con mucha responsabilidad, con bajos sueldos, ¿verdad? Y así son las cosas. Yo dije, no me quiero ver reflejado en un espejo que vi en algunas ocasiones.
No, yo estoy muy de acuerdo.
De gente que no supo retirarse a tiempo, dar el paso al costado.
Eso está muy bien.
Entonces vi, lamentablemente, a gente que yo quise y respeté mucho, haciendo cosas un poco patéticas, o un poco ridículas, o un poco desubicadas, por la mera necesidad, ¿verdad? O por el ego que también tenemos. Porque esta profesión, si hay una profesión con ego, es esta, y la de actor.
Sí, totalmente.
Que diga que no,
es verdad.
No está diciendo la verdad.
Volvemos al control central de emisión.
Y así culmina el rotativo del mediodía y noticioso Cori.
Hoy viernes 12 de noviembre de 1963, a los 65 años de fundación de CX12 Radio Oriental, fuimos sus informativistas,
Óscar Caraballo
y Vicente Dumas Otolani.
junto con Ángel Caballeras en sala de teletipos.
Daniel Bianchi con noticias deportivas, Radio Móvil 3.
Alexis Cadimar desde Punta del Este a través del Radio Móvil 5.
Jorge Saavedra, Alberto Javier Massa, Oscar Rodríguez, Oscar Maticas, Carlos Eduardo San Martín, sala de redacción.
Analía Guimaraes, corresponsal permanente en Londres.
Locución comercial,
Carlos F. Silva.
Controles técnicos,
Néstor Larrosa,
Miguel Simonetti
y Juan Carlos Pereira.
Coordinación general,
Nissan Sarkisian.
Aquí transmitieron las emisoras integrantes del circuito Cori.
Correo @radioactividades.org.